Óigame, senador Robledo, ahí estaba leyendo que va a haber una gran coalición, pero una gran coalición para apoyarlo usted a la presidencia en el 2018. ¿Cómo es eso?
A ver, Hassan, mire, sobre lo que ha hecho al respecto es esto, o lo que hay al respecto es esto. Hay numerosos colombianos, sí, relativamente numerosos, gente que es del polo y que no es del polo, gente de todos los orígenes políticos, pues ciudadanos, más que jefes de los partidos, gente de orígenes muy humildes, clases medias, empresariales, que me están diciendo, senador Robledo, presente su nombre como una candidatura a la presidencia de la República. ¿Yo qué he dicho sobre eso? Primero, que no tengo una decisión tomada, Hassan, porque esas son cosas complicadas, pero también he dicho, pues, que si la vida a mí me lleva a una lucha como esa, pues, digamos, la asumiría. Ya vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero lo que he puesto como una especie de condición es que no podría ser, claro, sería una candidatura seguramente respaldada por el polo, pues, ese es mi partido, pero he sido muy enfático en señalar que no sería una candidatura como cerrada en el polo, ni cerrada como en los alternativos, o sea, como una especie de candidatura de unos como contra el resto de Colombia. Eso aquí no me interesa. O sea, me interesa en la medida en que sea una candidatura en la que le pudieran caber, yo diría que los colombianos de todos los orígenes, liberales, conservadores, de la U, de Cambio Radical, del Centro Democrático, de lo que sea. Me estoy refiriendo a la gente, no se trata, pues, de terminar en acuerdos con Germán Vargas Lleras, eso por supuesto se cae de su peso, pero si no hay esa gran amplitud en lo político y en lo social, realmente el tema no me interesa, porque yo no me imagino la política como montar combos de unos contra otros a ver quién pesca para su canasto. Así no sería, pero insisto, Hassan, no tengo una decisión tomada, estoy oyendo, estoy conversando, estoy viendo a ver cómo evolucionan las cosas.
Así empiezan casi todas las candidaturas, senador, de gente que no está muy segura, pero que sus copartidarios
pero apoyo tiene todo.
Pero apoyo tiene seguramente, y reconocimiento, que es lo más importante para cualquier elección, que ustedes lo conozcan, que sepan quién es. Ya después veremos si lo traducen en un voto o no. Quiero preguntarle por una cosa que se podría preguntar un ciudadano común y corriente, o cualquier opinador, y es lo siguiente, y excúsame si la comparación le ofende, pero cuando eligieron a Gustavo Petro como alcalde, venía con un historial de congresista muy destacado, pero demostró que no necesariamente legislar bien o hacer debates en el Congreso bien supone administrar bien. Para quien tenga ese tipo de prevención, ¿usted qué le diría?
No, yo diría que eso es lo que se conoce con el nombre como de sofisma, ¿no? O sea, el hecho de que una persona que tenga unas ciertas características llegue a un cargo y no lo haga bien, no significa que otra persona con esas mismas características, digamos, formales o superficiales, pues lo tenga que hacer de la misma manera. Cada persona es una persona y cada sector político es un sector político, y bueno, a las personas hay que juzgarlas separadamente. Entonces pienso que eso es lo que se conoce como una falacia de composición, ¿no? Porque sería como concluir que alguien con anteojos fue un mal presidente, entonces luego todos los presidentes con anteojos serán malos presidentes. Realmente no, eso en política se usa.
Ah, bueno, pero
pero no resiste el análisis, ¿no? No resiste el análisis.
Senador, pero en el contexto del posacuerdo, del posconflicto, de todo lo que estamos viviendo, ¿sería entonces fácil o difícil verlo usted compartiendo tarima con Timochenko, con Iván Márquez, o con alguien, o con del secretariado?
A ver, digamos que lo primero que habría que advertir es esto: las diferencias entre el polo y las FARC son inmensas. Ese es un hecho que está, pues, históricamente registrado. Nosotros, por ejemplo, nacimos contra la lucha armada y ellos estaban, y bueno, inclusive no ha terminado todo el proceso, estaban en eso. Entonces allí ya hay una diferencia bien, bien grande. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, faltan tiempos, pero aquí el punto principal es que mi idea de la unidad que hay que impulsar es una unidad con todos los colombianos en torno a un programa democrático que tendrá que incluir, por supuesto, absolutamente cualquier idea de rechazo, pues cualquier posibilidad de rechazo a la lucha armada o de teorías, digamos, confrontacionales, que yo no comparto de ninguna manera. Realmente no veo bien improbable esa posibilidad que se plantea.
Senador, esta mañana hablábamos con Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación sobre un tema que estoy seguro usted conoce, y es la propuesta que han hecho ellos frente a la participación política de las FARC. Y creo que usted es la persona idónea para hablar de este tema por una razón. usted es una persona, como lo mencionábamos ya, que cuenta con un respaldo no solamente dentro de su partido, sino dentro de otras bancadas, para llegar a la presidencia, para que su nombre esté en esa baraja de candidatos, además por su trabajo legislativo, por lo que usted representa, por su honestidad. ¿Cómo ve usted desde la izquierda, en un partido político que nunca ha estado alzado en armas, que siempre ha ido por la vía de la legalidad, que venga las FARC de pronto a tener unas curules gratis por dos periodos para empezar en la vida política? ¿Ustedes cómo lo reciben esa propuesta?
A ver, digamos que en principio, Hazar, nosotros somos de la idea de pues estamos en respaldo al proceso de paz, se sabe, ¿no? Desarmar a las FARC es una cosa que a mi juicio es un hecho valiosísimo, sería de las cosas más importantes que habría pasado en Colombia en muchos años, lograr que esa violencia, que además ha sido completamente estéril, que nada bueno le haya dejado al país, que eso cese, no arreglará todos los problemas nacionales, pero va a ser muy importante, y eso presupone ver cómo se pueden reintegrar estas fuerzas a la vida civil. De eso se trata. Alguien ha caricaturizado diciendo que se trata de cambiar las balas por los votos, y en eso el Polo Democrático está de acuerdo, y está de acuerdo en una actitud de generosidad. Ahora vamos a ver eso cómo evoluciona y en concreto cómo es, ¿no? A mí, una de las cosas que no me ha gustado mucho del proceso de paz es que el gobierno tire globos y los globos se pongan en discusión con un nivel de imprecisión muy grande. Yo quisiera que este fuera un tema que se debatiera con cosas absolutamente precisas: cuántos, quiénes, cómo, etcétera, etcétera, y no meternos en unos debates que resultan ser también medio estériles, porque finalmente nadie sabe de qué es de lo que se está hablando. Pero digamos que en principio la idea de que participen en política me parece una idea plausible y que es parte del proceso. Ahora, esperemos a ver con qué detalles nos salen, y sobre eso uno ya podrá fijar una posición con más claridad.
Senador Robledo, me gustaría que usted supiera, o reiterarle mejor, que nuestra pregunta para los oyentes hoy tiene que ver con el salario de los congresistas, que se aumenta en más de 2 millones de pesos, y quiero que escuche, si me lo permite, algunas de las opiniones de los oyentes.
Buenos días, Sandy. Habla Bestaño Sánchez de Montelíbano. Yo pienso que los senadores no le deben ni pagar ni un peso. Ellos con la mermelada es suficiente para que llenen las arcas personales. Gracias.
Muy buen día, mi nombre es Leonardo Quintero, desde Bucaramanga. Obviamente no estoy de acuerdo con el aumento que tuvieron los congresistas. Mi pregunta también sería la siguiente: ¿qué podemos hacer desde el pueblo para no solo no aceptarle el aumento, sino también rebajarles el sueldo y esa plata utilizarla para cosas más importantes? Muchas gracias.
Buenos días, le habla Álvaro de acá de Bucaramanga. Felicitaciones al grupo de la FM. Yo creo que con esa plata que se le da a los congresistas deberían formar algo para darle a los niños pobres de La Guajira. Muchas gracias.
Muy buenos días, habla con Eduardo desde aquí de Barranca Bermeja. Quería opinar sobre el salario de los congresistas. Creo que ya es justo lo que ellos están ganando, y esa plata deberían usar más bien o para educación o para la salud.
Muy buenos días, mi nombre es Germán desde Cali, y los únicos dos senadores que se merecerían ese sueldo serían el doctor Álvaro Uribe Vélez y Jorge Robledo Ortiz.
Bueno, lo equipararon usted con el gran intelectual y poeta antioqueño, pero es Jorge Enrique Robledo Castillo. Bueno, pero senador, usted tiene la doble condición. Es un senador y viene electo sobre todo por sectores sociales. Este es un aumento de sueldo legal, pero no necesariamente para la gente parece legítimo. ¿Usted qué le dice a esos colombianos que hoy están furiosos? Porque mientras a ellos les subieron 45 mil pesos, a los congresistas les subieron 44 veces esa cifra.
No, yo creo que es un hecho que los congresistas colombianos ganamos mucho. Eso yo creo que es una cosa que se puede demostrar, no solo por las comparaciones que es posible hacer aquí en Colombia, sino además si uno revisa, digamos, las tasas de incremento de los sueldos de los congresistas desde la Constitución del 91 hacia acá son altas. Es más, el sistema de definición de los aumentos es un sistema que está calculado, a mi juicio, para subir por encima de la inflación. O sea que ahí hay una cosa que con razón irrita a los colombianos, no tengo la menor duda. Pero yo además quisiera hacerles este comentario que en mi caso creo que no sobra que se sepa. Cuando yo salí electo un domingo, mi primera conversación con mi familia el lunes es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con tanta plata que gana un senador al lado de lo que yo ganaba como profesor universitario? Y desde ese día tomé una decisión que he venido cumpliendo, y es que yo tomo para mí el sueldo de congresista más o menos lo mismo que ganaría si hubiera seguido como profesor en la Universidad Nacional de Colombia, y el resto lo cedo. Y esa decisión la tengo tomada para el día en que me pensione. El día en que yo me pensione, tomaré para mí más o menos lo mismo que gana un profesor universitario, y el resto lo voy a ceder. Y mi señora ha hecho ese mismo compromiso. Y en el caso de heredar mi pensión, ella actuaría con la misma lógica. O sea, digamos, yo en esto tengo claridad de qué se trata el asunto. Pero también es cierto que aquí hay otros ingresos supremamente altos. O sea, el problema de desigualdad de Colombia no se refiere solo a esto, sino a otros muchos aspectos que también sería interesante mirar, inclusive de otros altos funcionarios del Estado, y no del Estado, que ganan unas sumas desproporcionadas, y no tanto ni siquiera por sueldos o salarios, sino por ingresos de otro tipo. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Ahora, modificar esto, por supuesto que es la parte, como dirían las abuelas, balseada del asunto, porque aquí ya hay una serie de realidades que ahí están, pero yo soy estoy completamente convencido de que se trata de un sueldo que es demasiado alto en relación con los ingresos de los colombianos, y ojalá eso pudiera modificarse, pero también es cierto que no es nada fácil de modificar, porque aquí hay unos intereses creados muy poderosos, y porque además en la Constitución quedó montada esa especie de indexación del sueldo de los congresistas, de forma tal que se da automáticamente, sin que haya que pasar cada año por el Congreso el incremento, como se tenía que hacer antes.
8:17 de la mañana. Como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos, senador Jorge Enrique Robledo.
Hassan, a ustedes muchísimas gracias y un saludo a sus oyentes.
Bueno, ahí está. Seguramente, no me cabe la menor duda, va a estar en la baraja de candidatos presidenciales al 2018 y tiene con qué.
Y ustedes se burlaron de mí cuando dije que había una persona que podría ganar tanto y que le podría parecer excesivo
y dar
esa suma restante a una causa, a una fundación, a algo que le hacía bien a la sociedad. ¿Ve? Yo no vivo en el mundo imaginario. Pero
tiene toda la razón, Denise, y ahí sí la música angelical es para Yamit.
Aceptamos el regaño, aceptamos esa música
angelical. Guardemos el siguiente full para dentro de 2 o 3 años. Veo bien improbable la posibilidad de compartir tarima con Timochenko, Márquez y otros en una campaña presidencial.
Yo creo que tiene la razón, por una razón muy simple, porque si hay algo que sea frecuente en la historia de la izquierda colombiana es su atomización. Ha sido más frecuente la atomización que la unión. Entonces yo no veo factible que haya una candidatura unificada de señores como Petro, Robledo y la alianza, la Unión Patriótica, que ahora se llama Marcha Patriótica. La Unión Patriótica y adicionalmente la Marcha Patriótica. No creo que esas facciones del espectro de la izquierda puedan ir juntas a la elección del 2018, con lo cual dos candidaturas, una de centro y una de derecha, serán las que se disputen probablemente la candidatura presidencial del 2018.
La política es muy dinámica, Yamit. Y recuerde usted que Santos se eligió con la derecha y se reeligió con la izquierda. Aquí todo puede pasar.
Juan Pablo, felicitaciones.